Está en el aire el podcast de NTT Data, una iniciativa de NTT Data Latam, donde los negocios se unen con la innovación.
Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast en NTT Data Perú. Hoy me acompaña Katherine Chávez. ¿Qué tal, Kat? ¿Cómo estás?
Hola, Arnaldo. ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí contigo. La verdad que este fin de semana ha sido muy bueno. Venimos de un feriado un poco largo, buenísimo y empezando la semana con ganas.
Oye, Kat, qué bueno escuchar esa energía para iniciar este primer episodio que estamos llevando a cabo. Y contarte un poquito que estuve recordando mis inicios de la agilidad y mi primer camino Scrum cuando era un bebé y aún considero que sigo aprendiendo. Y recuerdo que me preguntaron, oye, ¿conoces algún framework de escalamiento? Y yo en mi inocencia, porque no quiero usar otra palabra, fue, claro, cuando tengo un tema, escalo directamente con mi jefe o le mando un correo. Y me quedaron mirando y me dijeron, ah, ya, ok, te llamamos, no nos llames. No sé si te ha sucedido que te dicen algo así y no sabes qué aclarar.
Claro que sí, inclusive a mí me pasó que yo entré a una empresa que me dijeron que ya manejaban la agilidad escalada. Yo pregunté cómo y me dijeron que tienen ya muchos equipos de agilidad y para ellos ya estaba escalado porque lo tenían en varias áreas de la organización, lo cual no necesariamente es cierto.
Bueno, depende cómo lo miren, ¿no?
Exacto, pero para eso yo creo que para resolver esas preguntas, dudas que tenemos para algunas personas que están iniciando en la agilidad y también para otras que ya somos expertos y necesitamos reforzar este tema
o refrescar
todo sobre frameworks de escalamiento, hemos traído en realidad al experto en este tema. Tenemos a un experto que es conocido por dar muchas charlas, que tiene muchas certificaciones. Es más, es reconocido en NTT Data como uno de los Agile Coach que tiene más certificaciones en framework de escalamiento aquí.
¡Wow! ¿Quién es ese personaje? Me da tanta curiosidad.
Sí, está con nosotros Vladimir Baglietto, Agile Coach Sensei aquí en NTT Data Perú.
Muchas gracias, Katherine, y muchas gracias, Arnaldo, por la invitación. Realmente me siento muy contento de estar aquí con ustedes para poder absorber algunas dudas y de alguna manera transmitirles un poco la experiencia que tengo en estos frameworks de escalamiento. No quedo llano a cualquier pregunta que quieran hacerme y listo para conversar.
Gracias, Vlad. O sea, primero agradecerte por el tiempo que estás dándote para poder traer tu conocimiento, ¿no? Y si hay algo que dice Kat y creo que yo rescato es que cuando llegué a NTT Data me dijeron, oye, si quieres aprender, ve con él, ¿no? Y eso fue lo que me quedó muy grabado. Y lo veo en las cosas que vivo, el curso que llevo contigo como teacher, como persona que te puede resolver las dudas. Y entre eso, o sea, yo vengo así, ¿no? En cristiano, ¿qué es un framework de escalamiento y para qué realmente sirve? O sea, ¿realmente debe aplicarse en el mundo ágil?
Para aquellos que no conocen la agilidad, sobre todo.
Sí, claro, cómo no. A ver, les comento un poco. Los frameworks son marcos al final, no son metodologías exactamente, son marcos o sea, de referencias que tienen ciertos parámetros que nos va a permitir llevar la agilidad a otra escala. Es decir, que la agilidad se proyecte en más equipos, ¿no? No quiere decir que tenga que tener más equipos, ¿no? Sino escalar es llevar la agilidad a toda la organización. Puede ser a un grupo pequeño, a una unidad organizacional un poco más grande, una tribu, un tren, como se le llaman estas unidades nuevas, o como quieran llamársele, hasta llegar a toda la organización, ¿no? El objetivo principal es darle un soporte para alcanzar lo que ya todos conocemos como la agilidad organizacional o el business agility, ¿no? Nos permite ir llevando esa agilidad a través de todas las organizaciones, en general.
Claro, pero tú has mencionado varios frameworks de agilidad. Por ahí que te he escuchado hablar del más conocido, creo que Safe, también conocemos que hay Nexus, Spotify y otros modelos que podríamos mencionar de escalamiento. Pero si una empresa está empezando, por así decirlo, que ya tiene varios grupos de Scrum en su equipo, ¿con cuál es el que más le recomiendas, el más adaptable a la compañía con que ellos deberían de empezar? O el que podríamos recomendar también como agilista.
Bueno, mira, en realidad hay una frase que se utiliza mucho que puede sonar a cliché en cierto momento, decir que cada organización es diferente. Es cierto, cada organización es diferente. Hay muchas que han creado sus propios modelos de escalamiento, ¿no? Pero siempre un marco de referencia es creado por expertos también, que tienen experiencia, hay que tomarlos como referencias importantes.
Aparte porque ya lo comprobaron, ¿no?
Sí, claro, lo han comprobado y para eso lo han lanzado. Entonces han tomado, es una referencia importante. Conforme lo vayamos aplicando, vamos a darnos cuenta de que de repente queremos hacer pequeños cambios, ¿no? O ciertas modificaciones que son válidas, ¿no? En realidad, pues yo empecé mucho hablando, me acuerdo cuando empezamos de Scrum, hablábamos de Scrums, ¿no? En general, que se convirtió en una reunión en Safe, pero era un modelo de escalamiento donde los Scrum Masters o los equipos coordinaban entre ellos y eliminaban impedimentos en común. Ya era una forma de escalamiento, ¿no? en general, o si no, hablaban de ciertas prácticas o lineamientos, o en general bloqueos o dependencias que puedan tener equipos que están trabajando sobre un solo producto. Marcos importantes para empezar, pues podría recomendarles de repente Nexus, que habla de un escalamiento a nivel de producto. Es decir, si yo tengo un producto grande, que obviamente requiero probablemente más de un equipo para que trabaje con él, porque recuerden que los equipos al final en agilidad se recomiendan pues que tengan hasta 10, de 3 a 10, de 5 a 10, algunos te dicen hasta 7 nomás, ahora con el mundo híbrido y todo te permite de repente, hay ciertas complejidades que manejar, ¿no? Entonces podríamos empezar de repente con un Nexus que escala a nivel de producto, un producto grande con equipos que tiene un modelo de integración de producto y te ayuda a ir integrando el producto continuamente sin perder esa agilidad. Sin perder la esencia de la agilidad, ¿no? Mantener esa agilidad, que es lo importante. Cuando yo escalo, y escalo a nivel de producto, es decir, tengo un producto grande de software en general, hablando de software, hablando de productos o servicios en general, y yo pues voy a tener muchas dependencias en los equipos, dependencias de plataforma, dependencias de coordinación, dependencias entre unidades, cosas que me tienen que entregar, ese tipo de cosas, pues es un primer nivel para escalar. Nexus a mí me parece muy bueno, también Scrum at Scale puede hablarse a nivel de producto, también Less, ¿no? Cualquiera de ellos. Yo creo que Nexus es más natural, ¿no? Yo al menos empecé con Nexus escalando, ¿no? En un proyecto grande que era el desarrollo de un home banking, recuerdo, empezamos con un modelo, ¿no? Basado en Nexus. Y la verdad nos ayudó mucho como un primer parámetro para ir escalando poco a poco, ¿no? De manera orgánica, ¿no? Teniendo un par de equipos, unas coordinaciones, dependencias, yo creo que es un buen modelo para poder escalar.
Ya saben, ¿no? Todas las empresas nuevas que van a empezar con la agilidad, Vlad recomienda Nexus. Arranquemos con Nexus.
Vlad, y una pregunta. Si tú tienes una empresa, tú sabes que hay empresas dedicadas a servicios y otras que son producto. ¿Tú creerías que si es una empresa de servicios iría también por Nexus?
Dependiendo, porque cada servicio podría ir como un servicio independiente, ¿no? Podríamos también hablar de otros modelos, ¿no? En general, podríamos hablar de otros modelos. Podría ser un Scrum at Scale, podría ser un Spotify model. O quizás, yo actualmente estoy investigando mucho sobre Amfix, ¿no? Estoy haciendo muchos entrenamientos de Amfix, me parece que es un modelo muy dinámico y que te permite adaptar a cualquier unidad y a cualquier realidad, ¿no? Pero es mucho más pensado en diseño organizacional. Por eso hablo primero de Nexus, porque te permite hablar de un producto. No quiero decir que con Amfix o con otros no se puede escalar, ¿no? También se puede hacer.
Pero es tu recomendación.
Sí.
Bien, oye, y hablando, has dado muchos nombres, ¿no? Y a nivel LATAM existe el Scrum ORG, Alliance, y fuera de LATAM está el SAFE. Mi pregunta va un poquito, o sea, un poco destructiva, ¿no? ¿Estas pueden convivir? ¿Se puede llevar solo una? ¿Recomiendas llevar ambas juntas, mezclar eventos? ¿Qué es lo que tú recomiendas sobre ese punto, ¿no? Porque, o sea, yo cuando comencé dije, oye, voy a llevar SAFE, pero veía que otros compañeros sacaban certificación de Alias, de ORG, digo, pucha, hay tantas, pero así como el Scrum y el Kanban los puedes mezclar. ¿Se puede hacer lo mismo con ambas agilidades? ¿O a tu criterio es no? Si vamos a enfocarnos en una, en esta, sin necesidad de mezclar.
Mira, yo pienso que no es necesario llevar solo uno, ¿no? Creo que es complicado. Creo que cada marco tiene unas recomendaciones que te pueden ayudar dependiendo del contexto, dependiendo de la unidad que estás escalando, ¿no? Cada una tiene un fin y nacieron para realmente ciertos problemas que habían. Habían unos muy preocupados de mantener la agilidad, la esencia de la agilidad, ¿no? La esencia de la agilidad y tratar de mantenerla muy reducida, muy simple, muy minimalista, ¿no? Scrum Alliance no tiene como si un propio modelo de escalamiento. Recomiendan, trabaja mucho con Less, no tiene problema en Nexus, trabaja mucho con Less, pero no es propio de la Scrum Alliance en general, ¿no? No trabaja en Scrum ORG, trabaja con Nexus directamente. Yo creo que es, como dije, el enfoque de producto y de mantener Scrum es importante. Scrum at Scale sí te permite de alguna manera escalar a nivel de producto y a nivel organizacional también. También es buena, es de la Scrum ENC, que es también uno de es parte, es propio, el propietario es uno de los creadores de Scrum también, ¿no? Jeff Sutherland. También considero que es buena, que se probada en centros de innovación. Ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? Obviamente la más difundida y la más conocida es SAFE, ¿no? Yo también soy SPC, certificado, he dado muchos entrenamientos de SAFE. Me gusta mucho SAFE. SAFE te dibuja la organización más o menos como es y te permite escalar y que la gente pueda entender esos escalamientos, ¿no? Ese escalamiento, ¿no? Porque Safe tiene un blueprint muy grande, la gente hizo y se parece mucho al modelo tradicional, ¿no? Me asusta, qué miedo.
Dicen que es hasta idealista, porque es muy, muy armado, como que tener que desorganizar todo para volver a armar.
Sí, pero algunos puntos son importantes. Yo creo que Safe te ayuda mucho cuando es una organización muy, muy grande. Está pensado para organizaciones muy grandes con mucho... con soluciones muy grandes, y a veces eso no es...
Tienes empresas que para, como un elefante, para mover un... tienes que pasar todos los músculos, ¿no?
Y la gente muchas veces, claro, y la gente muchas veces cuando ve esos, ese modelo pintado o estos modelos, quiere verse ahí, porque tiene temor muchas veces de, oye, ¿dónde eso? Estamos hablando de una transformación, y la transformación es, oye, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi rol? ¿Qué voy a hacer, no? Si yo le muestro, pues, un Scrum simplemente con tres roles, probablemente me asuste, ¿no? Ahora, en Safe, pues, yo permito seguir trabajando con arquitectos y los veo ahí. Entonces, el tema de Safe es que ha integrado todo, ¿no? Ahí tienes Scrum, tienes DevOps, muy buenas propuestas en general, pero yo creo que algunas cosas se pueden mejorar, ¿no? Hay que permitir ser un poquito más adaptable, ¿no? En Unfix, por ejemplo, que es uno de los modelos que yo me gusta mucho actualmente porque está basado en patrones, te permite unirte con diferentes modelos de escalamiento, ¿no? Incluso Safe, y mejorarlo, sí. Porque tú puedes utilizar ciertos patrones para ciertos contextos. Entonces, a mí particularmente ahorita es lo que me ha llamado mucho, está muy orientada a la innovación, a la mejora continua. Yo creo que cada uno en diferente contexto. Empezar una transformación así grande que te puede, Safe te puede ayudar mucho. Tiene muchas referencias, tiene muchas cosas probadas, está muy orientado a los flujos de valor también, de lo que las unidades ahora están persiguiendo mucho, el value stream management, ¿no? Es decir, generar unidades organizacionales que estén orientadas a los flujos de valor, para hacer la entrega más rápida. Eso es importante también, pero es difícil lograr a veces, ¿no? Entonces, después se puede poner muy predictivo, muy difícil de sostener en el tiempo, sobre todo para quizás Latinoamérica, ¿no? Que nos cuesta mucho ese tipo de adaptación, ¿no? De repente en otros entornos, en Europa, en otro lado, tiene más éxito Safe, ¿no? Entonces, yo creo que todas son importantes. Yo creo que es muy importante ahora, recomiendo mucho aprender Safe, porque te va a hablar de todo lo que requiere una transformación. Y lo vas a ver, cuando ya tú estés en una compañía, quizás no con los nombres que te da Safe, pero vas a poder entender todo lo que hay que mover, ¿no? En una transformación, que puede ser mucho más orgánica, es decir, empezar mucho más pequeña y luego escalar a un nivel más amplio, ¿no? Mayor.
Bravo.
Y un poquito como que a modo de debate, y tal vez esta pregunta salga de ahí. Hablamos al inicio de Spotify. Algunos dicen es un marco, es un framework de escalamiento, otros dicen no, es la... es un caso aplicado a una empresa. Finalmente, al final, muchas empresas han aplicado el modelo Spotify. Fuera de ser Safe, de ser Amfix, de ser Nexus, aplicaron un modelo Spotify. ¿Qué opinas al respecto, Vladi?
A ver, sí. El Spotify Model puso su modelo, ¿no? En una página lo publicó, ¿no? Los autores lo pusieron como un modelo. Pero es un modelo creado para Spotify, ellos lo publicaron, igual para que tú puedas tomar ciertas referencias, ¿no? Este modelo como tal no es el que realmente están aplicando las organizaciones, bancos en Latinoamérica en general, no. Este ya es un modelo que una consultora o varias consultoras han adoptado, ¿no? Y han adoptado prácticamente la transformación que se hizo en ING, ¿no? La empresa holandesa de seguro, ¿no? ING fue el primero que tomó los nombres del Spotify Model, pero ya creó un propio modelo, ¿no? Donde ciertas estructuras las adaptó a su propia organización. Y eso es lo que se ha vendido ahorita en los diferentes modelos. Entonces, hay nombres que ya han quedado, ¿no? Como tales, ¿no? Yo recuerdo, pues, el tema de hablar de un QBR, por ejemplo. No es propio de un Spotify Model, ¿no? Para nada. El QBR ya se adoptó en una organización de ING y se creó ese proceso en el QBR donde se definen los OKRs y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, el modelo como tal sí se adoptó de lo que es el Spotify, en general las tribus, ¿no? El Tribe Leader, la técnica Tribe Leader, el AI Coach, y los chapters, ¿no? Pero los chapters han sido adaptados, creado como una unidad estructural dentro de una organización, que es una especialidad, ¿no? Entonces tiene otro fin. Más bien en el Spotify Model se trataba un poco de generar unidades de comunidad de prácticas, ese tipo de cosas, ¿no? Y se adaptó, yo creo que es bueno en el punto de que te permite generar cierta eficiencia en las organizaciones, porque tienes un contrapeso, ¿no? El hecho de tener chapters o guilds, o chapters básicamente, ¿no? Que sean especialidades que te permiten mapear cuánto realmente necesita un squad. Y yo creo que es importante al momento de generar eficiencia en una organización. Pero, por otro lado, caes en... es lo que yo critico particularmente y por eso me he ido generalmente con Amfix, ¿no? Que es que genera una matricialidad, vuelves a una organización matricial. Ahora me dirán, ¿qué tiene de malo ser una organización matricial? Porque me preguntaron, y no tiene nada de malo, ¿no? Pero el ser una organización matricial te genera fricciones también, ¿no? Porque tienes dos mundos.
Eso era lo que básicamente va en contra, pero no favorece la agilidad.
Exacto, no la favorece. Exactamente porque lo que determina es que haya mucha fricción y vuelves a un modelo que al final es el que se hacía desde los años 70, que es el modelo matricial, ¿no? El modelo matricial tiene muchísimos años y ahora, si bien es cierto, no es lo mismo porque las jerarquías han variado un poco, pues el tema yo creo que son las fricciones. Entonces, el futuro para mí, en general, al menos lo que he visto, es generar unidades, aunque yo sé que es difícil en unidades tradicionales, no digo que sea fácil. Por eso que Sage y el modelo Spotify tienen tanto éxito, ¿no?
Sí.
¿No? Es de alguna manera ir a las formar unidades que sean como redes sociales, como un networking que te permita generar una conexión, ¿no? Y crecer de esa manera. Algunos ya lo usan mucho en Europa, ¿no? Mucho en unidades mucho más innovadoras o novedosas, ¿no? Pero cada modelo, como digo yo, tiene su particularidad. No digo que sea bueno o malo, ¿no?
Sino... Claro, tampoco es que tú puedes aplicar un framework de escalamiento de la noche a la mañana, ¿no? O sea, creo que las empresas cuando empiezan de cero deben de empezar por algunos pasos que deben de tomar, ¿verdad?
Justo tomando lo que está mencionando Katy, o sea, imaginemos que es una empresa que empieza de cero, como dice ella, ¿no? Y comienza a avanzar en la agilidad. Comienza a tener sus scrums, sus ATF y todo lo demás. ¿Tu recomendación es que abracen el frame desde el inicio, avanzando un poquito más? ¿En qué momento es el momento ideal de que una empresa, y tú lo has mencionado, transformación digital, debe abrazar un framework de reglamento? ¿Al inicio o cuando ya están avanzados?
Pues es una buena pregunta.
¿Cómo le dices, oye, ¿sabes qué quieres? Yo quiero hacer la transformación digital acá, ¿qué me recomiendas? ¿Por dónde empiezo? ¿Saco a mis chicos que son mis supervisores y lo vuelvo a Scrum? ¿O lo vuelvo a PO?
Lo que pasa es que eso también viene de que muchas consultoras recomiendan que las organizaciones generen sus propias capacidades, ¿no? Entonces, antes las consultoras pues tenían mucho éxito por general, pues vendían a nivel de servicios pues un conjunto de al estilo Manpower o al estilo boutique, ¿no? De asignar unos coaches, de asignar unos Scrum Masters o ATFs. Ahora pues eso resulta muy caro en el tiempo, entonces las organizaciones prefieren generar sus propias capacidades, que no está mal, ¿no? Eso pasa en todo lo... Sí, eso pasa en... Hace muchísimos años, cuando apareció ITIL, cuando apareció COVID u otros marcos o modelos, ¿no?
No, porque la empresa que va a transformar busca dentro de sus recursos personas que tengan ese perfil y los llevan a lo que quieren, ¿no? Y los abrazan.
Una también mayor formación,
mayor una cosa más clara. Porque va a tomar más tiempo hasta que esa persona tenga ese perfil que está buscando, a menos que contrates un consultor y lo vaya entrenando por fuera, ¿no?
Eso es lo que mencionan es importante, ¿no? A nivel de escalar, pues depende un poco del contexto que tengas, ¿no? Si bueno, iba a mencionar la palabra squad porque la tengo ahí en la unidad. Pero no, Safe, no, Spotify, allá el team, sí. A ese me confundo, no sé, en Amphix le llaman, cada uno tiene un nombre diferente, pero la respuesta es Crew, se llama, en Amphix se llama el Value Stream Crew, ¿no? Que es el equipo clásico. Bueno, ya sea un equipo ágil, ¿no? O un equipo Scrum que está trabajando y pues de alguna manera trabajan de manera independiente, que es muy complicado trabajar de manera independiente. Normalmente los va jalando, ¿no? Tienes un equipo, empiezas con uno, va jalando al otro porque se tienen que ir adaptando. Entonces, orgánicamente me parece que se puede crecer. Cuando tú tengas un contexto que puede ser de repente un producto o algo, que ya se tiene que haber mayor cantidad de dependencias o integración, ahí es un buen momento para escalar. Puedes escalar con 3-4 equipos, ¿no? Nosotros cuando empezamos, me acuerdo, el escalamiento teníamos equipo, era un gran proyecto y tenía que usar Scrum, pero por la cantidad de cosas que había que desarrollar, porque eran muchas funcionalidades en paralelo, pues definitivamente necesitabas mucha gente, ¿no? Entonces, pero no podías tener más de 10 en un equipo, ¿no? 9, 10 ya es insostenible, ¿no? Entonces pues empiezas a escalarlo de esa manera, ¿no? Empiezas a trabajar ya sobre un modelo de escalamiento que te permita de alguna manera y no generar esa dependencia, ¿no? Porque si no trabajas a nivel de equipos en conjunto, pues se van a ir atropellando entre ellos, ¿no?
O sea, si una empresa comienza a enfocarse en la transformación digital y no comienza a meter escalamiento de inicios, solito le va a pedir que lo haga.
Bueno, yo te hablaría más de transformación ágil, en realidad, más que digital, ¿no? Porque la digital obviamente está enfocado mucho más al tema del cliente,
entonces,
del producto.
Si comienzan a hacer la transformación ágil y no comienzan a abrazar desde cero el tema de un framework de escalamiento, con el pasar del tiempo lo va a llevar. Oye, tienes que hacer esto porque no...
Va a tener la necesidad. Va a tener necesidad, sobre todo para el tema, por el gran problema, y lo sigue habiendo, así escales, el problema de las dependencias, ¿no? O sea, todo está integrado, ¿no? Todo está relacionado, es muy raro hablar de un solo equipo que tenga todo para trabajar, salvo que sea pues un centro de innovación, que esté aislado.
Una empresa grande que no tenga...
Y así todo, ¿eh? Así todo. Los centros de innovación tienen, de alguna manera, ciertas dependencias, ¿no? Y pues complica. Entonces es muy difícil, ¿no? La unidad entonces necesita, y eso te permite trabajar.
Yo creo que eso te da un intro a que podríamos hablar de tipologías de equipo, ¿no? Las famosas topologías que pueden existir, ya sea las especializadas, ¿no? Que menciona, creo que inclusive dice una charla sobre topologías de equipo. No sé si nos puedes contar un poquito, tal vez, que se abre para empezar el escalamiento de...
Claro. A ver, sí, hay muchas los equipos tienen diferentes naturalezas, ¿no? Diferentes tipologías o topologías, como quieras llamarlo, ¿no? Hay un libro muy famoso que se llama Team Topologies, ¿no? Escrito por Matthew Skelton y Emmanuel Pais, en portugués, ¿no? Son dos escritores que yo al menos sigo mucho, ¿ya? Ellos definieron ese libro, ¿no? Sí, a Team Topologies. Recomiendo mucho ese libro, ¿ya? Ahora Safe lo toma como su base y mucho más lo toma Amfix. Safe también lo toma para poder formar sus trenes y sus equipos ágiles, ¿no? También los toma, ¿no? Tiene 4 topologías para especificar acerca, sobre todo, la entrega de software. Pero ya hablan más de no solamente de delivery, ahora ya en sus nuevas versiones te dice que sirve para hacer equipos de negocio y también de tecnología, ¿no? Entonces son diferentes topologías. ¿Por qué? Porque en el pasado nos hablaban mucho de que los equipos tenían que ser multifuncionales. Que todos...
Multifuncional.
O sea, que tengan todo lo que se requiere para entregar producto o software o un servicio, lo que quieran llamarlo, que todo el equipo lo tenga, pero se sabe que eso es un poco complicado, ¿no? Y que hay tareas o ciertos casos en los cuales, por ejemplo, las tareas repetitivas o aquellos cálculos o cosas que son muy complejas o aquellos skills que son muy difíciles de conseguir en la organización podrían trabajar de manera no aislada, sino tener su propio equipo. Porque alivian la carga cognitiva de los otros. ¿Qué es la carga cognitiva? Es la cantidad de tareas que tiene que relacionar un equipo para entregar producto. Entonces, en ciertos casos es mejor separarlos, ¿no? Entonces, hablamos de 4 topologías. Ya eso ya lo toma, como dije, Safe. Una es, obviamente, el equipo ágil en general, el equipo funcional, multifuncional que ya conocemos. Otro es el equipo de subsistema, ¿no? Como digo, que para tareas muy complejas. Y otras más, como que, bueno, que ya equipos de plataforma, y son 4 principalmente. No vamos a entrar en tanto detalle porque me voy a... Sí, 2 capítulos de podcast. Pero te permite trabajar a nivel de generalmente de una unidad organizacional, ¿no? Y eso son 4 topologías, como digo. Ya Safe ya lo toma para definir sus trenes habilitadores o aquellos trenes que van hacia el cliente, y también para formar un tren en su interior. Y Amfix lo toma mucho en su base, ¿no? Lo toma como referencia y sobre eso ha creado otras topologías y está avanzando, ¿no? Entonces...
A lo que es como que este es el primer pasito, tal vez, de tu empresa que debe dar, identificar los tipos que tiene para luego escoger, tal vez, el framework que más se...
Muy buen aporte, ¿no? Sí. Cuando tú quieres escalar a nivel de organización, por más marco que tú tengas, cuando ya quieres formar los equipos, te vas a encontrar con eso. Y en ese caso, Team Topologies o las topologías te van a ayudar a entender. Hay unidades que han definido sus propias topologías, incluso, ¿no? Yo conozco algunas que tienen algunas sus propias topologías porque identifican sus equipos de esa manera. Y es válido. Lo que hace Team Topologies te da una referencia para que te ayude. No es la única, ¿no? Para que te ayude. Y sobre esas topologías, tú puedes armar ya una unidad más grande y escalar también, ¿no?
Ah, bravas. Ahora, Vladi, o sea, yo te hago ya una consulta adelantándonos a lo que puede venir en el futuro. Tú sabes que como agilista siempre tratamos de estar a la vanguardia o adelantarnos a lo que pueda pasar. Y ahora veo mucho el tema de la inteligencia artificial, que la gente está consultando, pregunta el amor de su vida, pregunta si mi empresa que voy a fundar va a funcionar y muchas cosas. Pero esto... ¿va a llegar en algún momento a los frameworks de escalamiento? ¿De alguna forma va a impactar en la experiencia? Y porque te escucho que tú andas averiguando y vas averiguando, ¿tienes algún dato que nos pueda ayudar a aclarar esto? ¿La inteligencia va a llegar a los frameworks de escalamiento?
Sí, claro, eso nos va a cambiar ya la forma de trabajar y lo está cambiando, la forma de muchos del negocio, de todo, ¿no? De la misma manera, cómo nos organizamos también va a cambiar, ¿no? Casualmente, normalmente... hay tareas, ¿no? De que hace un equipo ágil, etcétera, que son repetitivas, ¿no? Muchas veces repetitivas y que se pueden automatizar. Ya se automatizan esas, ¿no? Y hay tareas también de cosas muy complejas, muy complicadas, que mejor las hace pues la inteligencia artificial porque no falla, ¿no? Entonces, varias de esas topologías van a relacionarse. Nosotros vamos probablemente a tener menos quizás team members humanos, digamos, en un equipo de los que teníamos antes, pero vamos a tener que aprender a interactuar con patrones, con formas de decir, con comandos, con la inteligencia artificial. Entonces, muchas de esas tareas repetitivas, como digo, tareas complejas o tareas que se le dan mantenimiento, por ejemplo, una plataforma de los cuales antes eran las personas las que interactuaban, de repente van a poder ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que va a transformar un poco el tema del escalamiento. Nosotros esperamos tener que trabajar.
Sea recursos.
Claro, si de alguna manera la forma en que desarrollamos o la forma en que desarrolla el software, producto, que interactúa o cualquier cosa, la inteligencia artificial te va a ayudar a aliviar, nuevamente hablando de la carga cognitiva de un equipo, ¿no? Entonces el equipo se va a centrar probablemente en otro tipo de tareas, ¿no? Hablamos mucho ahora del pensamiento crítico, ¿no? Del pensamiento crítico, que es un poco dar esos comandos o lo que realmente necesitamos de esa, de la inteligencia artificial. De esa manera es donde va a variar, ¿no? Sin hacer cherry, por supuesto, Amphix, por ejemplo, está pensando ya en una siguiente versión interactuando con inteligencia artificial. Sí, no quiero decir que va a tener que tener un robot al costado, ¿no?
No.
Para nada, no. Pero de alguna manera, cómo poder interactuar o cómo podernos hablar. Primero, antes hablábamos de un mundo híbrido, ahora pues de un mundo que ya tiene la inteligencia artificial como parte del día a día, ¿no?
Yo creo que esto es una intro para nuestro episodio 2, que se viene con la agilidad técnica, así que yo creo que has logrado unir un lado y esos dos. De verdad que muchas gracias por el conocimiento dejado aquí con nosotros, con todos los agilistas que estamos compartiendo. Creo que hemos aprendido mucho. Me llevo varios libros para leer, para repasar y estar al día, porque uno se quedó Safe 5.0, 5.1, ahora viene Amphix, ahora Amphix que va a venir con la inteligencia. Entonces todo se va cambiando y hay que ir actualizándonos en este mundo.
Sí, exactamente. Queremos agradecerte, Vlad, por el tiempo que has dado nuevamente y porque nos has aclarado muchas inquietudes y nuestros amigos que nos van a ver también quizás tienen esa misma duda, y este es el espacio para que puedan llevarse ese conocimiento, ¿no? Y algo que aprendo es que el conocimiento se pasa, un lema que tengo, y tú, gracias por ese ímpetu, ¿no? De querer mostrar, enseñar, y te agradecemos eso. Y con esto damos cerrado el episodio de hoy. Y agradecerte nuevamente. ¿Algún saludo que quieras dar a los chicos?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente me siento muy contento de compartir con ustedes conocimiento. Ya los conozco, obviamente. Sé que trabajan conmigo. Me siento muy contento de la calidad de profesionales que forman parte de NTT Data. Gracias por el apoyo y cualquier otro momento, encantado, ¿no? De apoyarnos, de ayudarnos en lo que se pueda. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Vlad.
Gracias, Vlad. Gracias,
Kat.
Muchachos.
Gracias,
nos
chicos.
Vemos.
Nos vemos. Chao, chao. Chao.